María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la dulce muerte. Ven Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles. Envía tu Espíritu, serán criados. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo. Dándose y gozar todo lo recto, según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Santa Ignacia Loyola.
Ruega por nosotros.
San Juan Bautista.
Ruega por nosotros.
El Señor esté con vosotros.
Con tu Espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria
a ti, Señor. En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel, encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por sus cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, «Pídeme lo que quieres que te lo doy». Y le juro, te daré lo que me pides, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey, y le pidió, ¿quiere que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista? El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel. Trajo la cabeza en una bandeja, se la entregó a la joven. La joven se la entregó a la madre. Al enterrar, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Ayer una reflexión que había hecho en la fiesta de San Agustín es que muchas veces Dios utiliza a un santo para ayudar a la otra persona de llegar a la santidad. Y sería muy buen estudio yo pienso que uno podría escribir un libro sobre eso, porque yo no es que yo he leído todos los libros, pero un libro que muestra cómo un santo logró ayudar al otro de santificarse. Hay en los apóstoles Andrés y Pedro, hermanos, Juan y Santiago. En la historia de la iglesia hay San Benito y su hermana Santa Escolástica, gemelitos o cuatitos. Santa Clara de Asís con San Francisco, santificándose mutuamente. Santa Teresa de Ávila tenía Juan de la Cruz y Pedro Alcántara. San Juan Bosco tenía San José Cafaso como su confesor y su hijo espiritual, Santo Domingo Savio. Había Juan Pablo II, Madre Teresa. Entonces hay una historia donde un santo ayuda al otro de llegar a la santidad. Y además, Santa Teresita del Niño Jesús tiene dos padres que ya son beatos, Luis y Zelie Martin, que son los papás de Santa Teresita. Y hay un esfuerzo que están tratando de canonizar toda la familia, los nueve miembros, ¿no? Siete hermanas y los dos papás de canonizar toda la familia, ¿no? Hay un movimiento de canonizar toda la familia. Por eso nosotros debemos tratar de trata de santificar nuestra familia. Y otro ejemplo es el santo que estamos celebrando hoy, y es San Juan Bautista. San Juan Bautista tenía una mamá que se llama Santa Isabel. Es una santa que celebramos, Santa Isabel, ¿no? Entonces, si no fuera por una madre tan santa como Santa Isabel, tal vez no tendríamos la persona de Juan Bautista. Okay, voy a dar una presentación de la persona de Juan Bautista, porque celebramos, algunos santos celebramos la mayoría, nada más que el día de su muerte, que es su nacimiento en el cielo. Dice la iglesia, la muerte del santo es su cumpleaños en el cielo. Y normalmente los santos, sus fiestas normalmente es el día que murió. Okay, normalmente. O entre 24 horas, ¿no? En el caso de San Juan Bautista no sabemos, pero si uno toma como Santo Afonso o los otros santos, normalmente es el día que mueren, que es el día que el Papa pone el día de su fiesta. La virtud, yo pienso que la virtud esencial de Santa Isabel fue su paciencia, que había esperado muchos años para tener un hijo. La iglesia no dice con precisión la edad de ella, pero fue una persona mayor. Una persona que había llegado al punto donde no podía, en forma biológica, tener más hijos. Tal vez tenía 50 años, tal vez 60 años. Pero igual, ella seguía rezando. Nuestro problema es que nosotros rezamos, pedimos y queremos rápido. Pero Dios, yo lo llamo la teología de la microonda. Okay? Uno quiere poner su avena en la microonda o su café en la microonda y sale en 45 segundos. Queremos entrar en la microonda de santidad y salir en dos minutos. Esto no pasa, ¿no? Lleva tiempo. Santa Mónica rezaba más que 30 años por la conversión de San Agustín, ¿no? De 32 y 33 años fue el itinerario de la oración de Santa Mónica, ¿no? Entonces, esto. Pero a pesar de eso, Zacarías, cuando recibe la aparición del ángel Gabriel en el templo, que podemos leer en Lucas capítulo 1, él duda. Eso significa que uno puede llegar a creer, y al final dudar. Hay que pedir por el don de la perseverancia. Dice Santa Fonsa, el don de los dones es la perseverancia final. Oh, Señor, que nos la concede. A mí, ustedes también, ¿no? Uno puede seguir corriendo y hasta el final desfallece. Por eso, diferente de los protestantes, no hemos llegado a la salvación hasta la muerte, ¿no? Entonces, buscar al Señor con temor y temblor. Ese don del Espíritu Santo que se llama temor de Dios. Y a pesar de su duda, Dios quiso cumplir su voluntad igual. Pero le castigó quitándole el hablar. Para mí esto enseña que debemos tratar de no ser impulsivos. No meter la pata, ¿no? De pensar, reflexionar y luego hablar. ¿Qué hacemos nosotros? Hablamos, metemos la pata y después ya cae el remordimiento, ¿no? Platos rotos no se puede. Una vez que los platos caen de las manos, mil pedazos, ¿no? Como dice el poeta, ¿no? Palabras sueltas y piedra suelta no tiene vuelta, ¿no? Una vez que uno avienta una piedra, no puede ser regresa, no quiere que quebrante la ventana, ¿no? Ya se fue de la mano y no regresa más, ¿no? Pues Zacarías había dudado y Dios hizo un castigo fuerte. Trata de imaginar que tú no puedes hablar por 9 meses, ¿no? Puede ser que su esposa se alegre, ¿no? Pero sería difícil, ¿no? Sería difícil pasar 9 meses con la boca tapada, con el cierre, cerrando la boca. Y el pobrecito no podía platicar hasta que naciera su hijo. Pero qué bueno es Dios. Si me viene ese pensamiento. Él había recibido ese castigo con humildad. Cuando nosotros estamos corregidos, nos amargamos, nos enojamos, nos orgullo, ¿no? Sí, muchas veces. Una corrección fraterna. Santa Mónica fue corregida de ser borrachita y ella, bueno, ¿no? Porque estaba tomando, ¿no? Y la sirviente dijo, borrachita, ¿no? Y ahí, en lugar de darle un golpe a la serviente, porque la serviente es más clase, rango social más bajo, muy bien, yo estoy tomando, no voy a tomar más. Aceptar las correcciones con humildad. Y digo que no estaba amargado porque cuando él abre la boca, dice una de las oraciones más famosas en toda la iglesia, el Benedictus. Que sacerdote y monja tiene que rezar cada mañana, en la oración de la mañana. Estoy rezándolo ya por más que 27 años, ¿no? Entonces, monjas, sacerdotes, estamos obligados de rezar la liturgia de las horas. Y el hecho que esta oración es tan completa, tan bonita, él estaba guardando ese pensamiento por dentro, no un río de amargura. Podría haber dicho, ¿por qué Dios es tan malo conmigo, no? Yo he dudado una vez y me castiga. ¿Dónde está la misericordia de Dios? Pero al contrario, él brota este poema, esta oración magnífica que toda la iglesia reza cada día. Por eso no dejar la amargura de envenenar tu corazón con los golpes de la vida. Golpe de la vida puede amargar a la persona, puede santificar a la persona, depende de la actitud. Y otro es, al nacer el niño Juan Bautista, todo el mundo se alegra. Todo el mundo se alegra. Y este pasaje es un pasaje casi mejor provida que hay. Y dos mujeres, antes que nació Juan Bautista, dos mujeres embarazadas, con niños, hasta, me gusta el idioma, no me gusta decir esperando un niño, porque ya es un niño.
Anticipando.
¿Entiende? Porque dice esperando un niño, puede ser ambiguo, porque ya es un niño, ¿no? Entonces es muy bueno de ser muy pulido en nuestra comunicación, ¿no? No es que es. Yo pienso que es bueno tratar de ser muy claro en la manera de hablar, de ser transparente. Ellos dos estaban llevando un niño, más que esperando un niño. Todo el mundo dice esperar, porque esperar significa el día del alumbramiento, ¿no? Pero igual están llevando un niño, con la concepción ya tienen un niño. Creemos en el momento de la concepción que ya el niño está presente en la mujer. Interviene Dios, en esta concepción interviene Dios con la infusión del alma. Entonces, al encontrar a mujeres embarazadas que tienen miedo, lo que deberían decir ustedes, y yo trato de decirlo, es, ¡qué bendición! ¿Cuál es el nombre que le vas a dar? Porque el aborto es muy común y una de las razones principales del aborto es la mujer está rodeada de muchas personas que no le apoyan. Al contrario, cuando ya tienes cuatro, que tienes familia de conejos, Usted no sabe mirar la televisión por la noche, ¿no? Entonces, todos esos comentarios ante vida, ¿no? Y si uno puede intervenir y decir una palabra de aliento, podría ser suficiente que le ayude a decidir tener el niño. Entonces, al saber su embarazo, Isabel no dice, bueno, tendría que consultar a mi doctor para ver lo que dice, ¿no? Voy a hacer dos opiniones aquí. Voy a hacer una consulta al doctor en Galilea y Nazaret y tratar de discernir qué es mejor, ¿no? ¿Qué hizo? Se alegró. No dudó. Su esposa un poco, pero ella se alegró. Porque es una mujer de mucha fe. Y ella se sabe que este niño viene de Dios. Una mujer de mucha fe. De mucha fe. Entonces, en el mundo presente, sería una candidata para el aborto por su edad. Y María, porque era demasiado joven. Los dos nacieron dos de los hombres más grandes en todo el mundo. Jesús dijo, de todos los niños nacidos de mujer, no hay nadie más grande que Juan Bautista. No fue la costumbre de Jesús de dar muchas alabanzas. Pocas veces. Bartolomé, sí. En Israelita sin doblez, ¿no? Eso fue una alabanza, ¿no? Un hombre sincero. Juan Bautista. Pero Jesús no fue dado a dar muchas alabanzas, ¿no? Pero cuando merecía, sí, cuando merecía. Ok, luego, al nacer Juan Bautista, es muy probable que María fue la partera. Sí. Okay. Okay. Muy común. Muy probable que María fue la partera. Que dice que estaba ya hasta que nació 9 meses, después regresó a la casa. ¿No? Entonces María ayudó en todos los momentos hasta el momento de nacimiento. De nacer. María es muy provida. Y María también, hablando de la vida física, la vida espiritual, María había liberado Juan Bautista de la mancha del pecado original. Y él fue concebido con el pecado original, pero él nació sin la mancha del pecado original por la palabra de María y la presencia santificante de Jesús. Porque fue la palabra de María. María saludó Isabel y el bebé, brincó de alegría en su vientre. Y diga, ¿quién soy yo que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Cómo sabía ella? El Espíritu Santo. Fue una mística. El Espíritu Santo le enseñó que ese vino del Espíritu Santo. Entonces Jesús ya estaba con María, ya trabajando como redentor. ¿Qué significa redentor? Estaba rescatando de la esclavitud del pecado. Pero fue la palabra de María. La palabra de María y la presencia silenciosa de Jesús, quien había liberado Juan Bautista de la mancha del pecado original. Porque María se va y luego San Juan Bautista está preparándose por su misión. Más que nada, católicos tienen que formarse mejor para prepararse por su misión. Se llama la formación permanente. Lo que estoy tratando de hacer ayer, okay? Por la noche y por la mañana. Trate de dar una formación sólida. Okay? Una formación sólida. Muchos tienen una formación más o menos superficial, sentimental, pero no una formación profunda. Hace falta más doctrina. Okay? Doctrina. Ustedes no van a dar a sus hijos cocinando solamente comer dulces, ¿no? Tienen que darle una bisteca, ¿no? Pollo, ¿no? Puré, ¿no? Tienen que darle sustancia, ¿no? No simplemente cotton candy, ¿no? Tienen que darle sustancia. Católicos deben tener doctrina sólida. Pues Juan Bautista estaba preparándose por su misión. Y no sabemos exactamente cuánto tiempo, pero varios años. Hay un libro escrito por Dom Chotard que se llama Alma del Apostolado, que dice que personas mal formadas en la vida espiritual podrían hacer más daño que bien. Tengo un poco de miedo cuando hay laicos que están guiando grupos y dando pláticas. Me da un poco de miedo, ¿no? Me van a platicar y tal vez decir cosas que son incorrectas, ¿no? Porque le falta formación suficiente. Es mejor no dar la plática que dar la plática donde van a dar ideas medio raras, ¿ok? Por eso la formación permanente es importante para nosotros en general, ¿ok? Y que así, él estaba okay, en el desierto. Desierto en forma simbólica significa un lugar donde hay silencio que favorece la oración y donde hay combatimiento con el diablo. Okay? Porque en el desierto se encuentra el diablo también. Jesús, Antonio Abad, los padres del desierto, ¿no? Vas a leer la vida, los padres del desierto están luchando contra el diablo. Pero Dios es más fuerte. Estaba templando el espíritu con oración y penitencia, ayuno, ¿no? Una vida de disciplina. Porque nos hace falta disciplina. Disciplina. Disciplina mental, disciplina física, disciplina de nuestros afectos, disciplina de nuestras emociones, disciplina de nuestra vida moral, disciplina de nuestra vida espiritual. Disciplina de nuestra hora santa, que lo hacemos cada día a la misma hora, ¿no? Y la hora significa no 52 minutos, sino 62 minutos, ¿ok? Una hora por Santo Ignacio es 62 minutos, ¿ok? No 58, ¿no? De ser generoso con Dios. Y al terminar su preparación, él no tenía crisis de identidad. Todo el mundo hoy día tiene crisis de identidad, ¿no? Hombres que quieren ser mujeres, ¿no? Mujeres que quieren ser hombres. Hay hombres y mujeres que quieren ser hombres y mujeres al mismo tiempo, ¿no? Transgender, ¿no? Qué raro, ¿no? Qué sociedad de confusión que hay, ¿no? Nunca hemos vivido en una sociedad con tanta crisis de identidad como hoy día, ¿no? A mí me gusta lo que dice Juan Pablo II en Redentor Hominus. Cristo revela a nosotros quiénes somos. Amén. Es Cristo que revela a nosotros quiénes somos. Yo me acerco a Cristo. Reconozco que yo estoy criado en la marca y en la semejanza de Dios. Yo reconozco que yo soy hijo de Dios. Reconozco que soy templo del Espíritu Santo. Reconozca que soy templo de la Santísima Trinidad. Cuando se acerca la luz, uno puede verse con mayor claridad, ¿no? Pero caminar en la oscuridad de la noche, uno va tropezando, ¿no? Entonces, Cristo nos revela quiénes somos. Entonces, San Juan Bautista sabía que su misión fue de ir al río Jordán y predicar y bautizar. Él sabía. Y cada uno debería pedir más y más claridad sobre cuál es tu misión. ¿Cuál es tu misión? Y cuál es tu misión. Padre Herbie Alfonso, un padre jesuita de India, dice que cada uno tiene un carisma dentro de un carisma. Y eso significa, si tú estás casado, la mayoría están, que ya es claro su vocación. Es claro su vocación, ¿no? Hija de Dios, sí. Pero esposa y mamá. Es claro, ¿no? Que tú tienes que tratar de perfeccionar esos tres ambientes. Y otro sería, el trabajo, ¿no? Porque tienes que trabajar en la casa, ¿no? Para mí, es muy claro lo que yo tengo que hacer. Yo tengo doble vocación, ¿no? ¿Qué es? Sacerdote y la vida religiosa. Yo soy sacerdote, pero yo soy religioso también. Es muy diferente, ¿no? Yo soy diferente que el Padre Dios es sano. Yo tengo un hábito. Yo tengo votos. Tengo comunidad. Tengo carisma. ¿No? Es muy diferente que un padre diocesano. No digo que soy mejor, pero un padre religioso tiene doble vocación. Yo tengo tres votos. Padre diocesano no tiene voto de pobreza. Yo sí. Él puede tener $1,000,000 y usarlo como le gusta. Todo el mundo que me da dinero, lo doy al superior, ¿no? Padre diocesano está aquí en Los Ángeles. A mí me puede mandar en África mañana. Tengo una casa en Nigeria. Puede. O en Cebu. Yo no pertenezco a San Pedro Chanel. Yo pertenezco donde me lo quieren mandar mi superior. Yo obedezco, ¿no? Entonces es muy importante que cada persona conozca a sí mismo. ¿Cuál es su vocación general y su vocación específica? Y el carisma, dentro del carisma, sería, por ejemplo, en la vida apostólica, o en talentos, ¿cuáles son talentos que tú tienes? Y en forma apostólica, ¿dónde puedes hacer más bien? Es como catequista. O es ir a Tijuana para visitar, o Tecate para visitar los enfermos. O escribir libros. O escribir blogs. O visitar los enfermos. Ejemplo, yo tengo mucha experiencia con pobres enfermos. Mucha experiencia. Tal vez más que ustedes, ¿no? Pero ahorita parece que es más importante enseñanza. Predicar, enseñar, en la parroquia, en retiros, por radio, por televisión. ¿Es importante? Estamos tocando miles y miles de personas. Es un carisma dentro del carisma. Estoy realizando donde Dios está moviéndome. Mediante oración, discernimiento, mi guía espiritual, mi provincial, mi superior, uno va discerniendo más y más donde uno lo mueve. Para que podamos hacer mucho bien. Salvar 1,000,000 de almas. Ojalá 2. ¿No? Ojalá 5. ¿No? Ojalá 10. ¿No? Y yo pienso que muchas veces hay personas que no tienen claridad sobre este punto. No tienen claridad sobre talentos. Y por eso tiene que pedirle al Señor cuáles son los talentos que tú tienes en esta área. Ejemplo, en fútbol soy un desastre. Pero dame un bate de béisbol, yo le asusto, ¿no? Yo sé en fútbol no sirvo, ¿no? En básquet no sirvo porque soy chaparrito para un americano, ¿no? Soy normal para un americano, pero en basquetbolista yo soy un enano, ¿ok? Pero jugar ping-pong, yo le gano, ¿no? Porque viene ping-pong, ¿no? Pongo efecto, la pelota va a pegar sus rodillas, yo voy a dar... Te voy a dar 4 o 5 puntos para que no te sientes mal, ¿no? Ok. Entonces, uno tiene que conocer bien sus talentos, ¿no? Y Juan Bautista tenía claridad en su misión. Y más clara nuestra misión, mejor que podemos hacer. Si no, vamos disipando nuestras energías en 1,000 lugares. Por eso yo digo esto. Ustedes que están aquí deben venir a la parroquia de San Pedro Chanel y dejar las otras parroquias. Algunos vienen de otros lugares y tienen que abandonar sus parroquias. Para mí es clarísimo. Porque estás desgastando energías en 3 o 4 lugares y hay menos fuerza. Y tú canalizas tu energía en un lugar, eso va a producir 10 veces más. Yo lo veo siempre. Gente sale de una parroquia, viene a San Pedro Chanel, está un pie en esa parroquia, luego otro pie en San Pedro Chanel, está tambaleando, ¿no? Like a teeter-totter, ¿no? Y luego está desparramada. Está desparramada. Ese Fulton Sheen. Uno canaliza su energía donde debería, hace mucho mejor. Pero San Juan Bautista tenía mucha claridad. Él dijo, muy bien, el río Jordán, Pienso que mañana voy a buscar otro río, porque no me gusta el agua demasiado fría, ¿no? O esa agua tiene serpientes, no me gusta serpientes, ¿no? No. No, él se quedó. Esa fue su misión. Río Jordán se quedó. ¿Y qué pasó? Venía la gente de toda Judea. Venía para acudir a Juan Bautista. Toda Judea. Porque él tenía claridad. Él tenía visión. ¿Sabe qué visión? Tengo un hermanito que es jefe de una compañía y me hizo un tour y qué visión que tiene mi hermano. Él sabe exactamente dónde quiere ir. Exactamente. En cada empleado, cada grupo, cada departamento, él tiene su visión. Yo lo admiré. Entonces Juan Bautista tenía visión, misión, objetivo. Por eso ese es el principio fundamental, ¿no? El principio fundamental es saber por qué estamos aquí, dónde vamos y cuáles son los medios que debemos emplear para lograr nuestra finalidad. Ok, entonces su misión fue de dos cosas. Fue de predicar y bautizar. Predicar y bautizar. El tema de su predicación fue uno de los mensajes más importantes en toda la Biblia, que se repite constantemente. En griego la palabra es metanoia. Okay, en griego la palabra es metanoia. Que su misión fue, metanoia significa conversión. Conversión. ¿Cuál fue la primera prédica de Jesús en su vida pública? Marcos 1:15. Conviértense porque el reino de Dios está cerca. ¿Cuál fue la prédica de San Pedro, el primer papa, y el día de Pentecostés? Conviértense de esa generación perversa. ¿Qué hacemos cuando empezamos la Santa Misa? Hermanos, para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos que okay, para convertirnos. ¿Qué pasa el día miércoles de cenizas? ¿Qué significa las cenizas? Conviértete, cree en el Evangelio. Porque dice el sacerdote. Puede que tú eres polvo y volverás al polvo. Hay dos opciones, ¿no? Convierte, cree en el Evangelio. ¿Qué significa el tiempo de la cuaresma? Tiempo de conversión. Entonces, es un mensaje fundamental. Fundamental en nuestra vida. Algunos de ustedes están diciendo, padre, estoy convertido. No me hable más de eso. Pero la conversión tiene varios niveles. ¿Usted sabe que Teresa de Ávila tenía tres etapas de conversión? ¿Eh? Estaba leyendo las telenovelas. Dios le mostró el lugar del infierno donde iba a ir. ¿Sí? Había un pequeño túnel, la llevó, y básicamente como un horno en la pared donde iba a quedarse toda la eternidad. Segunda etapa de la conversión, eche homo. Eche homo. Tenía una visión de Cristo con la corona de espinas y esta le llevó a un amor más profundo por Cristo. Y la tercera etapa, la transverberación del alma. La transverberación. Ustedes, si fueron a Alhambra una vez, puede ver Teresa de Ávila o puede ver en San Pedro, ella está desmayándose y tiene un ángel pequeño que tiene una espada que está traspasando su corazón. Se llama la transverberación del corazón, donde Dios permite un traspasar del costado del corazón para ensanchar el corazón para que ame más. Entonces hay varias etapas. San Agustín tenía tres etapas de conversión. Toma y lea. Segundo, cuando quería esconderse de la gente, queremos San Agustín obispo, okay? Se lea de la vida contemplativa, la vida activa. El final de la vida había, había escrito retracciones. ¿Sabes qué retracciones? Había escrito mucho y regresó sobre sus escritos y tenía que corregirlos. Y admitió que había fallado en alguno de sus escritos. Qué humildad. Retraer significa de corregir. Entonces él, a propósito, corrigió las fallas teológicas que tenía en sus escritos. Entonces había tres etapas de su conversión. Toma ley. Okay. Vida activa, vida contemplativa, vida activa. Entonces en nuestra vida también hay niveles de conversión. Y por esta razón, yo doy los ejercicios. La razón es que en la evolución espiritual, eso es lo que pasa. Reconocer que somos pecadores. Confesarlo. Empezar a rezar. Acudir a los sacramentos. Enamorarse con María. La comunión diaria. La confesión frecuente. Y luego uno llega a una llanura donde no avanza más. Un estancamiento. En ese momento necesita que los ejercicios. Y al hacer los ejercicios, ¿qué pasa? Esa crece alas y uno puede ya volar. Volar alto, vida espiritual. Volar. Pero sin los ejercicios, yo padre de 26 años, estancamiento, aburrimiento, tibieza, flojera y cambio en persona amargada. Tengo poca experiencia, ¿no? Pero uno hace bien los ejercicios, Dios crece alas y vuelve. Más pruebas, más cruces, más sufrimientos, más contradicciones, pero la gracia es doble o triple. La gracia es más que suficiente. Que Pablo dijo, Señor, quítame esa espina, y Dios dijo, basta mi gracia. Porque la debilidad se manifiesta la fuerza de Dios, ¿no? Cuando somos más fuertes, cuando somos débiles, debemos confiar en Dios. Cuando somos más fuertes, cuando somos más débiles, debemos confiar más en Dios. Entonces, su misión fue de preparar por la conversión y bautizar como símbolo de la conversión. Entonces, ese bautismo no fue un sacramento, hasta que Jesús vino. Pero fue un símbolo del sacramento. Porque Juan Bautista no podía instituir el sacramento del bautismo solo de Jesús. Pero fue un precursor, una preparación por la institución del sacramento del bautismo. Okay, en Juan Bautista hay muchas virtudes. Pero una de las virtudes más salientes que hay es la virtud de la humildad. La virtud de la humildad. Qué humilde. Sin olvidar que Jesús dijo de todos los hombres nacidos de mujer, no había uno más grande que él. Pero era muy humilde. Uno es que él tal vez podría haber ido a predicar o tal vez ir al río Jordán cuando tenía 15 o 20 años, pero era muy santo. Él tenía la humildad de prepararse por su misión. Número dos es, sus palabras son palabras permeadas con humildad. Él dice que Jesús tiene que aumentar y él tiene que disminuir. Él dice, yo no soy nada más que una voz que grita en el desierto, preparando el camino. Él dice, no soy digno de desatar las sandalias. ¿Entienden esto? Difícil entenderlo porque en el tiempo de Jesús había muchísimos esclavos. Esa fue la clase con más personas, esclavos. Entonces, un esclavo hacía, como dice Fulton Sheen, cosas duras y sucias, ¿no? Entonces, ¿quién quitaba las sandalias del huésped cuando había una invitación? Los esclavos. Y Juan Bautista decía que yo no soy digno de ser un esclavo para Jesús. Estaba creando otro rango social que no existía. Un rango más bajo que un esclavo. Pero frente a Jesús, todos nosotros somos subesclavos. Y yo estoy contento de serlo, ¿no? Basta que me acepte como su esclavo, estoy contento, ¿no? Su humilde siervo. Su siervo inútil, como dice en esa parábola, ¿no? Pero más aún, él dijo que cuando viene el novio, el amigo del novio desaparece. Yo digo, yo no soy nada más que una voz gritando en el desierto, preparando el camino, apuntando a Jesús. Recuerdo una vez cuando iba a la Universidad de Villanova y Padre Agustino había dicho esta predica sobre Juan Bautista, mostrando su humildad. Aquel que estaba formando los superapóstoles, formándolos, es decir, su maestro, superior, era Juan Bautista. Él estaba formando Juan Evangelista y Andrés, ¿eh? Y tal vez más, por lo menos San Juan y Andrés están nombrados. ¿Eh? Y probablemente Pedro y Santiago, ¿no? Los superapóstoles, ¿no? Los mejores amigos de Jesús. Él era superior, porque el maestro superior. Y un día Jesús está caminando, y Juan Bautista dice, ahí está el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Y qué hace? Sus discípulos que él estaba formando, ¿okay? Dejaron Juan Bautista para seguir a Jesús. ¿Qué pasaría si tú, después de un año, dos años, formando un grupo, está pasando una amiga que tal vez tiene más capacidad, dice, ella sabe un poco mejor la Biblia que yo. Es mejor catequista. Un poco más elocuente, ¿no? Ella reza un poco más que yo. Yo hago una oración, ella hace dos, ¿no? Y este grupo de personas te dejan plantados siguiendo a Susana, o Lupe, ¿no? O Robertita. ¿No? ¡Ey! Envidia, ¿no? ¡Ey! Celos. ¡Ey! Vienen los chismes, ¿no? ¡Ah! Viene la criticona, ¿no? La lengua suelta, ¿no? Indicando lo que tenemos en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice Jesús. Pero Juan Bautista, ¿no? ¡Hey! Ahí está. Lo de Carmen. Y él dice, él tiene que aumentar y yo tengo que disminuir. Humildad. Pero llegamos al pasaje hoy. Porque Juan Bautista tiene dos fiestas. Celebramos su nacimiento y el día de la muerte. Hoy celebramos el día de su muerte. ¿Cuál fue el contexto? Bueno, él, en el reino, los demás tuvieron miedo por cobardía de enfrentar al rey y llamarle la atención. Porque eso fue un escándalo público. Eso no fue hecho a puertas cerradas, ¿no? Escándalo público. Todo el mundo sabía que el rey estaba viviendo. No era simplemente fornicación, sino fue adulterio e incesto al mismo tiempo. Qué feo. Porque había tomado la esposa de su hermano. Un escándalo público terrible. Y Juan Bautista, como dicen ustedes, no tenía pelos en la lengua, ¿no? Él lo enfrentó y dijo, rey, está mal. Está mal. Y Juan Bautista no era tonto. Él sabía las consecuencias. Él sabía que iba a terminar la cárcel. No me digan que no. Era inteligente. Sabía que el corazón de este rey era un corazón malo. estaban manipulando a esta mujer. Él era mandilón, básicamente. Era mandilón. Mandilón mandado por esta mujer llena de envidia. Y entonces termina la cárcel. Y la razón termina la cárcel es porque había renunciado el pecado del adulterio, el escándalo público de este rey. Estaba escandalizado toda la gente, pero nadie tenía valor de Juan Bautista. Tenía miedo. Y está en la cárcel. Miren el contraste. ¿Qué contraste? Cumpleaños. ¿Qué hay? Hay vino, tal vez cerveza, tiene la muchacha bailando como nightclub, ¿no? En una cantina, bailando mal, ¿no? Medio discotado o peor. Todos los hombres mirándola. Y la gente comiendo, emborrachándose. ¿Cuál es la conversación de borrachos, ¿no? No están citando Juan, Santo Tomás de Aquino, ni Agustín, ni la carta de San Pablo, los Corintios, ¿no? Normalmente son conversaciones bastante bajas, ¿no? Sí. Entonces, miren esto. Todos los pecados capitales que hay. Hay gula, ¿no? Hay la lujuria, ¿no? Hay, seguramente, hay envidia, la esposa, ¿no? Envidia. Hay mucho orgullo. Con envidia muchas veces tiene orgullo. Hay avaricia porque tiene muchas cosas que están usando que van a echar en la basura. Hay ira porque esta mujer tiene mucha rabia por dentro. En fin, orgullo. Cuando hay pecado siempre orgullo está presente. Pero de Juan Bautista, ¿qué hay? Hay mortificación contra la gula. Está muriendo porque está denunciando la impureza, ¿no? Desprendimiento total, no tiene avaricia para nada. ¿Dónde vivía? En Beverly Hills, ¿no? Palacio, ¿no? Envidia, no. Tenía amor, él quería salvar a Rey Herodes. Orgullo, ya hablé de la humildad, ¿no? Entonces, si ve como Juan Bautista practicaba todas las virtudes que el Rey Herodes no practicaba, en clave de los pecados capitales. Pero el rey parece que era libre, pero era esclavo. Juan Bautista parece que era esclavo, pero era libre, porque tenía la libertad de los hijos de Dios. Y dice San Pablo, no se puede encadenar la palabra de Dios. No se puede encadenar la palabra de Dios. El cuerpo sí. Pero la palabra de Dios está aquí, no se puede encadenarlo. Y con este baile, el rey Herodes hace una promesa muy extravagante, media tonta. Te voy a dar la mitad de mi reino. ¿Y qué hace? Va a la mamá, es el momento oportuno. ¿Qué pido? ¡Ah, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Dígale que yo quiero la cabeza de Juan Bautista sobre una bandeja. Él se arrepintió por haber hecho una promesa tan extravagante, tan tonta, pero no quiso retraer su juramento y mandó verdugos en la cárcel y decapitaron, cortando la cabeza. ¿Puede imaginar llevando la cabeza cortada en la fiesta? Con la sangre chorreando, ¿no? Qué admirable Juan Bautista. Qué admirable. Y la razón principal de la muerte de Juan Bautista fue para defender la indisolubilidad del matrimonio. Para defender la indisolubilidad del matrimonio. Porque Rey Herodes rompió su matrimonio y vivía en adulterio. Juan Bautista dijo que no, está mal. Y perdió su cabeza, pero su alma voló al cielo. ¿Okay? Debido a su martirio. Hay otro santo que había hecho casi lo mismo, 1500 años después. Y era Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro vivía en un reino en el cual un rey decidió dedicar su mujer. Él quiso unirse con Ana Bolena, otra mujer más joven y más bonita, para darle un hijo también. Casi todo el reino de Inglaterra, sabiendo que estaba mal, porque eran todos católicos, en ese tiempo, y entre los mejores en el mundo. Si uno lee los santos antes y los escritos de los ingleses, no hay más bonitos en el mundo. Y luego había muy pocos que han decidido de renunciar al rey. Santo Tomás Moro, Edmund Campion, Juan Fisher, Santa Margarita Clitheroe, pocos. Pero había nada más que un obispo en toda Inglaterra que se opuso al rey. Ese fue Juan Fisher, que celebramos con Santo Tomás Moro. Pero la intención fue igual, de denunciar adulterio, denunciar lo que es pecado, denunciar lo que dice la palabra de Dios, uno de los mandamientos, no cometerás adulterio. Por lo tanto, San Juan Bautista nos enseña muchas lecciones. Y esas son las virtudes de Juan Bautista que queremos imitar. Su silencio. En el desierto había silencio. Dice la Biblia, Cantar de los Cantares, te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. Okay? O sea, ¿no? Su penitencia. Él comía poco. En hoy a McDonald's o Taco Bell cada día, ¿no? Ni Pizza Hut, ¿no? Él comía langostas y miel del campo. Era desprendida. No iba a Nordstrom para comprar la ropa nueva cada semana, ¿no? ¿Ah? Miren su guardarropa, ya tiene 25 vestidos y no usa 10 de esos. Que tenía piel de camello. Él tenía la virtud de la penitencia y la oración, pero tenía claridad sobre su misión. Sabía dónde venía, quién era y cuál fue su misión. Y una humildad profunda. Y la humildad significa toda la grandeza de Juan Bautista fue debido a Jesucristo. Él era nada más que una voz gritando en el desierto, preparando el camino. Y él tenía fortaleza, valor, coraje, pero no coraje mexicano, no coraje significa courage, ¿no? Okay? Valor, ¿no? Valor, listo para sufrir por Cristo. En el Magnificat en inglés es diferente que español. El comentario muy bonito es Benedicto XVI. Decía que él estaba pasando por la oscura noche del alma. Estaba pasando por una oscuridad donde no entendía perfectamente por qué estaba allá, pero aceptó la voluntad de Dios. Dijo que él tenía que poner en práctica lo que predicaba, que metanoia. Muy bonito. En español tiene comentarios. En inglés están citando Benedicto XVI el comentario por hoy de Juan Bautista. La oscura noche del alma. La oscura noche del alma, Juan de la Cruz, es uno está pasando por oscuridad, no debido al pecado, sino a la santidad. Y tiene que tener una fe ciega. Sabiendo, Jesús está caminando sobre las aguas en la noche. No se ve Jesús, pero se puede escuchar su voz. Es la oscura noche del alma. La voz se oye. pero la carne se esconde. Esa sería una buena explicación de la escuela de noche del alma. Okay? Y por último, Juan Bautista amaba a Jesús. Fin de cuentas es lo más importante. Amaba a Jesús. Por eso Jesús decía, de todos los hombres nacidos de mujer, no hay uno más grande que Juan Bautista. Y le voy a concluir con esto. Juan Bautista no es simplemente una estatua acumulando polvo en el sótano de tu casa, ¿no? Juan Bautista vive. Juan Bautista es más, tiene más vida que ustedes, porque somos pecadores, ¿no? Pecado es muerte. Juan Bautista vive, vive. Y es fuerte. ¿Dónde está? Está en el cielo. Pero si tú quieres acercarte a él y hacerte amigo con él, él podría darte todas las virtudes que hemos aprendido hoy. Este es qué hermoso se llama la comunión de los santos. Santo Tomás de Aquino dice, para llegar, la iglesia tiene tres niveles. La iglesia purgante, la iglesia militante y la iglesia triunfante. Santo Tomás de Aquino dice, para llegar a la iglesia triunfante, tenemos que pasar por la iglesia militante. Qué bonito, Santo Tomás de Aquino. Okay? Para llegar a la iglesia triunfante, para ser santo en el cielo, debemos ser soldados de Cristo, que significa de correr por Cristo, boxear por Cristo, ganar la batalla y no va a dar una vez que morimos la corona de la gloria. Amén.
Amén.
En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres, bendita es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. San Juan Bautista. Yo tengo un funeral, entonces ya tengo que ir, sí. Sí.